If I rule the world, we keep dancing.
If I rule the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos. Buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Jornada 28 de la Liga BBVA. Ya solo quedan 11 para que esto termine. La pasada jornada fue pésima para el equipo franjiverde. Además de caer estrepitosamente en Cornellá por 3-1, ganaron casi todos los equipos de abajo. Ganó el Betis, el Valladolid, ganó el Málaga, hasta el Rayo Vallecano ganó en Anoeta. La clasificación se contrae por abajo y son solo 3 puntitos la diferencia del Elche con los puestos de descenso. De todos estos temas hablaremos en el Grada Franjiverde con Marta Fernández, Fara Martínez y con Nacho Ortiz. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Buenos días, Antonio.
Pues una jornada muy negativa la del pasado fin de semana, en el que todo parecía que estaba hecho después de la victoria el partido contra el Celta. Y ahora qué pasa, que otra vez a 3 puntitos han ganado todos los de abajo y parece que hay nervios, ¿eh?
Partido para olvidar el de la pasada jornada. El Elche estuvo horripilante, por no decir que salieron empanadísimos. Y creo que este domingo es el partido, un partido clave, una final, tanto para el Betis como para el Elche. Y creo que el aspecto positivo es que jugamos en casa, tenemos la afición y además que el Betis está centrado en Europa League, que juega esta noche.
Sí, no, estoy de acuerdo con Marta, un partido horrible, pero tenemos una oportunidad importantísima de resarcirnos de esa derrota dura contra el Betis, que una victoria nos pondría con 32 puntos, jornadas importantes las que le vienen al Elche, recibe al Betis, va a Granada, partidos por la permanencia importantísimos para conseguir, para creer en ella, y sobre todo, la semana pasada tampoco estábamos salvados, esta tampoco, estamos descendidos, quedan 10 jornadas, Antonio, como bien has dicho, y esto es muy largo.
11 con esta, Fara, queda.
Yo creo que era de esperar, ¿eh? O sea, el Elche va a estar así de aquí a final de temporada, yo creo. 3 arriba, 6 arriba, 3 abajo. Va a ser así hasta el final.
Sí, quizá lo que era esperar. A ver, el Elche puede perder en Cornellà del Prat contra el Español. Lo que quizá no era de esperar era que ganara el Valladolid al Barcelona, que ganara el Rayo Vallecano a Anoeta y que, bueno, el Betis se queda todavía a 8 puntos de la salvación. Pero es que, claro, la victoria del Valladolid al Barcelona y la del Rayo en el campo de la Real Sociedad es lo que ha contraído toda esa zona baja.
Exactamente, Antonio, pero la victoria del Betis tiene un arma de doble filo. Es un venir a Elche a un todo nada. Es decir, vengo a Elche y gano, me acerco a 5 puntos de la salvación. Vengo a Elche y no consigo un resultado positivo. He sido remar para morir en la orilla.
Y además tampoco es normal con la actitud que salió el Elche ahí en Cornellà, porque ya se ha visto en Anoeta, en el Camp Nou, y eso se tiene que aprender y salir un poquito con más actitud.
Pues veo a Marta muy enfadada con la actitud del Elche, yo creo que tiene razón, ¿eh? No pueden salir a un campo como el del Español y encajar los 2 goles que encajaron, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Pues enseguida repasamos las últimas noticias del Elche, del Betis, así como las estadísticas en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. Por supuesto, no nos olvidaremos del Ilicitano. Esta semana jugaban en casa y, como viene siendo una costumbre durante toda la temporada, pues el equipo volvió a ganar. Eso sí, en un partido loco con polémica, 3-2 frente al Atlético Baleares. Con esta victoria, los de Vicente Mir se sitúan a 2 puntitos del playoff. Pues tenemos todo listo, tenemos a Borja Cabrera a los mandos, a Fara, a Marta, a Nacho, preparados para comenzar el programa. Yo soy Antonio Navarro, hasta las 12:30 con ustedes. No muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya. Bueno, pues noticia de última hora que nos acaba de comentar nuestro técnico Borja. Baloncesto UMH se ha proclamado campeón autonómico de universidades al derrotar al Valencia. El partido ha sido retransmitido en directo por la radio UMH en una retransmisión fenomenal de los compañeros de Hombre de las Tabernas y Dobles Figuras encabezados por Roberto Prada. Así que enhorabuena, chavales. Nacho, las noticias del Elche.
Pues Fran Escribá, vamos a empezar, Antonio, con lo deportivo. Fran Escribá recupera para el partido contra el domingo a Aroñíguez, que ya se ha recuperado de su lesión en el nervio ciático que le impedía entrenar con normalidad. Además de Toño, que ha estado 3 semanas de baja debido a una rotura fibrilar que sufrió el partido contra Osasuna. Por el contrario, pierde a Edu Albacar entre 4 y 6 semanas por una lesión del ligamento de su tobillo derecho.
¿Más cositas?
Además, este domingo se va a llevar a cabo una innovadora medida de cara a la temporada que viene. Cada aficionado tendrá en su butaca un sobre con una nueva tarjeta que servirá como el abono de lo que resta de temporada, además de ser el carnet de abonado para temporadas posteriores. Asimismo, el club dará la opción de domiciliar el pago de los nuevos abonos para evitar las colas que se produjeron el verano pasado. Además, si no quieres abonarte al Elche Club de Fútbol la temporada que viene, esta tarjeta servirá como carnet de simpatizante del club franjiverde, donde podrás beneficiarte de todas las ventajas de la campaña franjifiel.
Nacho, quiero que me hables de para mí la noticia más negativa de toda la semana, esa lesión de, para mí, el futbolista clave de la plantilla, que es Edu Albacar, que parece que va a estar de 4 a 6 semanas de baja por ese problema en el ligamento de su pie derecho.
Exactamente, el Elche pierde un pilar importante, fundamental en su plantilla, que es Edu Albacar, ya no solo por lo que significa el segundo capitán franjiverde, sino por lo que aporta al equipo en la jugada de ataque. Recordemos que Edu Albacar es el encargado de lanzar todas las jugadas a balón parado y se demostró cuando no estuvo contra Osasuna lo que pasó, que no estaba Edu Albacar en el campo. Tuvo Corominas la oportunidad de ganar o darle los 3 puntos al Elche Club de Fútbol de los 11 metros y mandó el balón al limbo. Cuando Edu Albacar es un seguro, y se demostró el partido contra el Celta cuando tuvo una falta a la frontal del área y la mandó al larguero. Esos son los pequeños detalles que pueden salvar. Además, Domingo Cisma ha tenido apariciones irregulares, ¿no? Lo ha hecho muy bien cuando estuvo en el Bernabéu, pero también si analizamos otros partidos, el día del Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez falló en el gol de Pedro León, la semana pasada en el Cornellà no tuvo una de sus mejores actuaciones como profesional. Entonces, no sé, es seguro. Y también, ya viendo a largo plazo, cuando vuelva Edu Albacar en un mes, quedarán otro mes de competición, porque recordemos que el 18 de mayo termina la competición. Y claro, Domingo Cisma ya tendrá un ritmo de partidos continuados, Edu Albacar vendrá parado, puede ser que Edu Albacar ya no juegue más en lo que queda de temporada.
Pues seguro que el rival esta semana, que el Real Betis, está muy contento con que el Elche no tenga esa baja, y del Real Betis nos va a hablar Marta Fernández ahora. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Bueno, Marta, pues un Betis que va a estar con medio ojo en el Martínez Valero y otro medio ojo, medio corazoncito, va a estar pensando en el derbi contra el Sevilla de esta noche, contra el Sevilla en Europa League.
Así es, si el Elche Club de Fútbol tiene el domingo una final frente al Betis, el club verdiblanco tiene en apenas 4 días 2 finales. Y la primera es hoy jueves a las 9:05 frente al Sevilla en competición europea. La suerte ha caído así y ha dicho que ambos equipos sevillanos deben enfrentarse en los octavos de la Europa League. Aspecto positivo para el club ilicitano, porque mientras que el Elche prepara el partido del domingo desde principios de semana, el Betis no se centrará en el encuentro frente a los verdiblancos hasta el viernes. Pero como a nosotros nos interesa el partido del domingo, vamos a hablar de la Liga, y por ello hay que decir que el Betis es el colista de la Primera División con tan solo 18 puntos y se encuentra nada más y nada menos que a 8 puntos de salir de la zona roja. La jornada pasada ganó al Getafe 2-0 y podemos decir que se encuentra en el mejor momento de la temporada. En 27 jornadas, estas son las estadísticas del Real Betis Balompié. En 27 partidos jugados han ganado 4 partidos, han empatado 6 y han perdido 17. Pero para darnos la última hora del conjunto andaluz, contamos con el periodista del Desmarque, Ángel Aguado. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros.
Bueno, ¿cómo se encuentra hoy Sevilla, ambiente de fútbol?
Bueno, la verdad que la mañana ya se ha despertado prácticamente impresionante, porque en un derbi europeo, el primero en la historia entre Sevilla y Betis en una competición europea, pues es algo inusual, ¿no? Algo que tiene a todas las aficiones enchufadas, tanto la del Sevilla como la del Betis, y ya se respiran nervios por aquí por la ciudad con ese partido. Ya están las típicas gracietas en los bares, las típicas porras sobre cómo quedarán los partidos. Y bueno, de momento aquí siguen los entrenadores sin dar pistas sobre los 11 y ambos equipos muy centrados en ese partido, porque el que pierda de los dos, pues sin duda se va a llevar un varapalo importante, ¿no? Un derbi es un derbi, y encima en Europa, más con la situación que están viviendo Sevilla y Betis, el Sevilla haciendo una temporada bastante decente y el Betis con una temporada prácticamente desastrosa, pues se juega mucho en el día de hoy. El Betis maquillar un poco esa temporada y el Sevilla pues dar un pasito adelante, y sobre todo que Unai Emery pues de alguna manera gane enteros, porque está siendo muy, muy cuestionado aquí en Sevilla.
En los derbis no hay favoritos, pero en este partido el favorito es el Sevilla.
Sí, sobre el papel el favorito es el Sevilla, aunque como bien dices, es un derbi, es un partido diferente. Y en los últimos enfrentamientos entre Sevilla y Betis ha habido una diferencia abismal entre ambos equipos. El Sevilla ha ganado con facilidad, por ejemplo, en Liga ganó 4-0, el año pasado en el Pijuán ganó 5-1, y parece ser que el Betis ha aprendido la lección y están planteando un partido más serio que otros años, aunque veremos a ver. El Betis es cierto que viene de una mejoría importante en las últimas jornadas, pero no se sabe si será necesario o será suficiente esa mejoría para vencer al Sevilla. No está del todo claro ese favoritismo, por eso que te estoy comentando, aunque todo apunta a que el Sevilla llevará el peso del partido y veremos a ver cómo termina ese resultado en un encuentro a las 9:05 que comienza la Europa League, un partido diferente, como ya venimos comentando, y que sin duda no va a dejar indiferente a nadie.
Bueno, hay que decir que el Betis recupera a Vadillo, Juan Carlos y Jorge Molina, altas importantes, pero si el Betis hoy saca un resultado positivo allí en el Sánchez Pizjuán, ¿cómo vendrá a Elche? ¿Se interesará más por la Liga o por la Europa League?
Realmente es complicado porque el Betis lleva 3-4 jornadas en las que ha mejorado mucho la imagen y de estar prácticamente ya defenestrado, de estar descendido. Es cierto que ahora se atisba un poco de esperanza en cuanto a poder salvar la categoría. Es muy complicado, muy muy complicado, aunque de momento el mensaje en el Betis es que se puede, la afición también lo cree y de momento van a luchar por ello. ¿A qué darán preferencia? Realmente yo creo que en condiciones normales darían preferencia a la Liga, como es lógico, porque realmente la competición europea para el Betis era un premio, aunque al tratarse de un derbi contra el eterno rival, la cosa cambia. Sí es cierto que hoy, por ejemplo, parece ser que Calderón no va a rotar a jugadores, van a jugar los mejores, o sea que es probable que contra el Elche tengan minutos algunos de los jugadores que ya han mencionado, ya sea Jorge Molina, sea Vadillo, puede que Paulao también. Y veremos a ver, es cierto que el Betis está más enchufado en la Liga y necesita ganar, aunque yo estoy convencido que depende también del encuentro como finalice hoy frente al Sevilla, pues dará más o menos importancia a ese encuentro frente al Elche. Probablemente si el Betis saca un resultado positivo hoy del Sánchez Pizjuán, rote contra el Elche y aunque por supuesto va a dar la importancia a ese partido, pero lo jugarán con un ojo puesto en la vuelta en el Benito Villamarín de la próxima semana contra el Sevilla.
El partido del domingo es una final completamente, tanto para el Elche como para el Betis. Si el Betis gana, se pone a 5 puntos de salir del descenso. Y si pierde, se pone a 11. Si la derrota es para el Betis, ¿bajaría el Betis ya los brazos?
Yo creo que no, porque el mensaje que transmite Gaby Calderón desde que llegó es el de la ilusión, la alegría, la esperanza. Y con la afición que tiene el Betis es muy difícil que permita a su equipo que baje los brazos, porque estando colista, teniendo 18 puntos, ver tu estadio con 40.000 personas animándote, pues eso hace que lo intentes y que luches, pero eso sí es complicado. Y si el Betis perdiese contra el Elche, realmente, si ya no tiene medio pie en segunda, tendría, tras ese resultado, muy, muy difícil salvarse. De todas maneras, yo estoy totalmente convencido de que el Betis va a luchar hasta el final. Otra cosa es que con el equipo que tiene, que la verdad, la plantilla del Betis que han confeccionado para esta temporada es bastante deficiente, pues lo tendría más difícil aún para salvarse.
Bueno, mientras que el Elche prepara el partido del domingo desde el lunes, el Betis lo preparará mañana. ¿Eso es un aspecto negativo para el club sevillano?
Sí, por supuesto. El Elche tiene una semana entera para preparar el partido, para estudiar al Betis. Y el Betis, por mucho que se empeñen en decir, tanto su entrenador como el cuerpo técnico, que van partido a partido, pero que sí es cierto que ya van mirando al Elche, que lo van estudiando realmente con lo que es un derbi sevillano, hasta mañana, como bien dices, el Betis no va a plantear ese partido. Es cierto que ya llevamos mucho de temporada, que más o menos todos los equipos se conocen, que el Betis obviamente sabe ya los puntos fuertes y débiles del Elche, al igual que el Elche del Betis, pero como bien dices, la mentalidad, sobre todo el cambio de chip, puede afectar al Betis, porque el Elche lleva centrado desde el fin de semana pasado ya en este partido, y eso le da un punto de ventaja que veremos a ver luego si es necesario o si es suficiente para vencer al Betis este próximo domingo.
¿Qué tal, Ángel Aguado? Muy buenos días. Mi nombre es Antonio, soy el director del Grada Franjiverde.
¿Qué tal, Antonio?
Muy buenos días. Mire, una cosita. El entrenador Calderón, desde que está en el Betis, pues lleva quejándose sobre los horarios del Real Betis, sobre que al Betis no se le tiene en cuenta. El Betis tiene un partido dificilísimo, súper duro hoy, contra el Sevilla. No sé si el Betis hubiera preferido jugar contra el Elche el lunes, ya que la semana pasada hubo dos partidos el lunes, esta semana hay otro partido el lunes, se puede jugar lunes. No sé si se han quejado esta semana del horario de que sea el domingo a las 12.
No, porque como la semana que viene tiene la vuelta de la Europa League, le perjudicaría probablemente jugar el lunes. Entonces quizás sí se hubiese quejado un poco más. Pero es cierto que sí, que el Betis lleva tiempo, dos, tres semanas, protestando con quejas formales incluso a la Liga de Fútbol Profesional por el trato que está recibiendo. Pero sobre todo, por ejemplo, el tema del cambio de horario frente al Villarreal, que eso la verdad fue un poco de chiste porque estaba... el partido puesto para el domingo por la noche, y por el tema del homenaje a la afición lo adelantaron a las 12 de la mañana, y había muchísimos aficionados béticos que ya habían reservado en hoteles, que habían reservado billetes de tren, de avión, incluso hecho planes en los coches para viajar, y eso les cambió totalmente de planes. Luego, aparte, el tema de las actuaciones arbitrales, que el Betis, pues, por desgracia, está siendo perjudicado gravemente en algunas ocasiones, como por ejemplo frente al Atleti de Bilbao, y están siendo muy críticos desde el Club Verde y Blanco con esto. De momento parece que ha cambiado ya la situación, y en el último partido del Betis, de hecho, un día no llegó incluso a beneficiar al club, porque no pitó un claro penalti de Perkis contra un jugador rival, y veremos a ver cómo va el tema. Sobre la cita, efectivamente, fue sobre la cita.
Ángel, vosotros realmente desde Sevilla os creéis que el Betis puede salvarse, está a 8 puntos de la salvación, tiene 18 puntos, o sea, ¿realmente hay un ánimo de que el Betis se puede salvar? O bueno, vamos a ir partido a partido a ver qué pasa, y si suena la flauta y ganamos al Sevilla y damos la alegría a la afición, porque realmente 8 puntos es mucho, ¿no?
Sí, es muchísimo, y de hecho desde la prensa prácticamente somos un poco más tremendistas en este sentido, y viendo el equipo que tiene el Betis, la forma de jugar que tiene y el devenir de la temporada, lo vemos prácticamente imposible. Lo vemos imposible porque los equipos de abajo están ganando también. Valladolid, por ejemplo, dio la sorpresa ganando al Barcelona, el Rayo Vallecano le ganó al Valencia, y a la Real Sociedad también. Son equipos que aunque están abajo, están dando guerra, y todavía, como bien comentas, le llevan muchos puntos al Betis. ¿Qué pasa? Que es cierto que con la llegada de Calderón ha cambiado mucho el ambiente en el Betis, y este ambiente le está permitiendo pues que mejore la imagen del equipo y que se consigan mejores resultados. Realmente el empate que logró el Betis frente al Villarreal hace un mes hubiese sido totalmente improbable. De hecho, el Betis habría salido goleado de ese partido y consiguió empatarle, incluso estuvo a punto de ganarle. Frente a todo un Atlético de Bilbao también consiguió el Betis plantarle cara, y si no llega Gil Manzano a señalar ese penalti fuera del área sobre Quique Sola, si no me equivoco, y a comerse el que le hicieron a Rubén Castro, el Betis, ¿por qué no podría incluso haber empatado o haber ganado? No se sabe cómo hubiese terminado el partido. Entonces, sobre todo la afición verde y blanca, están confiadas en que esa remontada es posible, y de momento están todos unidos para ello, aunque, como bien comentas, 8 puntos son muchos puntos para los partidos que quedan, y es muy difícil porque el Betis se tiene que medir al Sevilla en Liga, se tiene que medir al Barcelona, al propio Elche, que perdió en la ida frente al conjunto ilicitano. Entonces es difícil, y habrá que ver cómo se desenvuelve el equipo en los próximos partidos.
Ángel, la última de Nacho.
Hola Ángel, buenos días, soy Nacho.
¿Qué tal? Buenos días.
También decías que el mensaje de Calderón es ilusión, alegría y esperanza, pero es difícil comprender la situación del Betis, ¿no? Porque viendo jugador por jugador, tiene una de las mejores plantillas, sobre todo de la zona de abajo, ¿no? Del décimo puesto hacia abajo, el Betis es una de las mejores plantillas, y sobre todo en esta recta final, donde quedan 11 jornadas contando esta, el Betis tendría que sumar 20 puntos para conseguir la salvación.
Bueno, eso de las mejores plantillas no estoy del todo de acuerdo contigo, Nacho. Es cierto que el 11 titular del Betis no es malo. No es malo porque tiene hombres importantes como Leo Batistao, como Rubén Castro, como Averdú cuando está recuperado, pero el problema es que pocos de esos jugadores están rindiendo a su nivel. El fútbol no solo es calidad, también es implicación, también son ganas. Y el Betis con Pepe Mel... no lo hizo bien, es cierto que este año no lo hizo bien. Los refuerzos que llegaron en verano, sobre todo, no mejoraron al equipo, y es cierto que el bloque que ya había en el conjunto verde y blanco sí era medianamente bueno, pero cada vez más mayores. Alba Sevilla tiene 30 años, Amaya tiene 31, Rubén Castro tiene 32 años y la edad ya pesa. Los nuevos que han llegado, véase Chuli, Brian Rodríguez, el propio Verdú, que no está rindiendo, está rindiendo a un nivel bajísimo, pues no está permitiendo al Betis que juegue a un buen nivel, y luego cuando entran los cambios, la verdad que el equipo se resiente mucho. Aunque sí es bien es cierto que en comparación quizás con los equipos que hay abajo, el Betis no tiene mal equipo y es extraño, ¿no?, lo que está ocurriendo. El
bueno, problema Ángel, también Ángel, del Betis... Ángel, Ángel Aguado, que nos vamos, que nos quedan 5 minutitos de programa. Desearte muchísima suerte. No sé, es que no sé si tú eres del Betis o del Sevilla.
De los dos.
Bueno, pues te deseamos que veas un gran espectáculo en esta eliminatoria y que os centréis en la Europa League, ¿eh? Que nos dejéis aquí el domingo a ganar fácil, ¿eh? Un abrazo, Ángel, que
venga,
nos
trabaje.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta ahora. 12 y 20, es que nos vamos corriendo, que viene Jafara con las estadísticas. Bueno, sentimos muchísimo de cortar a Ángel Aguado, que la verdad es que nos está dando una auténtica lección de cómo está el Betis, pero es que son las 12:20, nos quedan 10 minutitos, las chicas de Rec Radio están ya llamando a la puerta y quieren entrar, y tenemos a Fara con los números. Fara.
Bueno, Antonio, Elche y Betis han jugado un total de 20 partidos en el Martínez Valero, y los franjiverdes tienen las estadísticas a favor, ya que han ganado 9 de esos encuentros, han empatado 7 y únicamente han perdido 4. Por tanto, el domingo los hombres de Fran Escribá, además de ganar los 3 puntos, tienen la oportunidad de continuar con esos buenos números. El primer partido en el que se enfrentaron fue en el año 1960, en la jornada número 22 de Liga, y el Elche perdía 1-3. Tras ese encuentro vino un doble enfrentamiento en la Copa del Generalísimo. Ambos partidos se jugaron en el Feudo Ilicitano y en total se marcaron 18 goles. El primero fue un 4-4 y el segundo, que resolvió la eliminatoria, fue un 6-4 que permitía el pase del Elche a cuartos de final de la Copa. Tras esos encuentros se continuaron sucediendo partidos en Liga, bien en primera o bien en segunda, y es en 1989 cuando juegan su último partido en Primera División. Un 0-0 servía como último marcador entre ambos en la máxima categoría. Los siguientes partidos se han disputado en la segunda división y el último fue en la temporada 2010-2011 y el Elche perdía 0-2. Como datos curiosos, podemos decir que la media de goles marcados es de 1,75 y los encajados de 1,35, que la última derrota fue en 2010 y la última victoria en 2009, un 3-0 con goles de Trejo y Molina en 2 ocasiones de penalti, que el Elche marcó en 17 partidos y recibió goles en 14, y que la mejor racha de victorias son 3 seguidos ganando y 7 sin perder, y su peor racha son 4 partidos sin ganar. El partido correspondiente a la jornada número 28 de Liga se juega el domingo a las 12, y el fin de semana futbolero comienza el viernes con un partido más que interesante para los intereses del Elche. A las 9, Getafe-Granada. El sábado a las 4, Levante-Celta. A las 6, otro partido clave, Rayo-Almería. A las 8, Málaga-Real Madrid, y a las 10, Atlético de Madrid-Español. Ya el domingo a las 12, el comentado Elche-Betis, y por la tarde a las 5, Barça-Osasuna. A las 7, Sevilla-Valladolid, y a las 9, Real Sociedad-Valencia. Cierra la jornada el lunes a las 10, Villarreal-Atleti de Bilbao. Recordad que los partidos se pueden ver en Canal Plus Liga o Gol TV, y en abierto el partido del lunes, Villarreal-Atleti en 4, a las 10.
Pues Getafe, Granada, Rayo, Almería, ahora más que nunca hay que estar pendiente de esos partidos, porque el margen de 6 puntitos se ha reducido a 3 y ya no hay margen de error.
Me parece curioso, ¿eh? El Villarreal se está comiendo todos los lunes a las 9 el partido.
El Atleti de Bilbao más, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que ha jugado más el Atleti de Bilbao lunes que...
Sí, es lo que hablábamos con Ángel. Prima la televisión y no prima lo deportivo, porque, insisto, el Betis tiene un partido durísimo hoy, y la verdad es que yo sí soy del Betis, que me estoy jugando las habicholas en la Liga, prefiero
debería
tener un día más de descanso y jugar el lunes. Pero bueno, cosas de la Liga de Fútbol Profesional y del señor Tebas. 12 y 24, hablamos del Ilicitano.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida.
Esta iniciativa, que comenzó el pasado mes de febrero y está integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Puedes colaborar con la Lucha de María el sábado 22 de marzo en el Centro de Congresos de Elche, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Bueno, pues último bloque del programa, tiempo para hablar del filial del Elche. El filial del Elche continúa haciendo la goma con los puestos de playoff. Esta semana la goma se vuelve a contraer gracias a la victoria 3-2 frente al Atlético Baleares en el Diezibora. Dos puntitos separan al filial de los puestos de promoción de ascenso. Como siempre, el equipo en casa volvió a ofrecer su mejor cara en los pupilos de Vicente Mir. Consiguieron dejar los tres puntitos en Elche gracias a los tantos de Jairo y de Sergio León. El filial franjiverde se enfrentará la próxima jornada al Ontinyent, hora futbolera por excelencia en este partido, domingo a las 5 de la tarde en el estadio del Clariano. El Ontinyent, que está en puestos de descenso, tiene ya un pie en tercera división y apura las pocas opciones de salvación. Partido difícil, sobre todo por el síndrome que tiene el ilicitano fuera de casa, donde es de los peores equipos de la categoría. Domingo a las 5 de la tarde, Ontinyent, Elche, ilicitano. De ganar, se puede volver a poner en los puestos de playoff. No sé si visteis el partido contra el Atlético Baleares, chicos.
Sí, pues, sí. Bueno, Marta, tú, sí. Como quieras.
Bueno, fue un auténtico partidazo. El Elche ilicitano fue en todo momento mejor, pero sí es verdad que en el minuto 70, en dos minutos, el colegiado pitó dos penaltis al Atlético Baleares y se empató. Y ya faltando dos o tres minutos, se le pitó una a Sergio León, que no era, porque se tiró claramente el jugador ilicitano. Pero mira, también hay que ganar así algunas veces y conseguimos esos tres puntos tan importantes.
Es que parece que fuera de casa pasa todo lo malo y que luego en casa pues ganamos con un penalti que no es. La verdad es que esto es así.
Sí, es Antonio. Se hizo un partido más o menos como pronosticó en la previa Vicente Mir. El Atlético Baleares se cerró muy bien atrás, solo que en algunas contras, sobre todo cuando el Atlético Baleares no ejecutaba bien sus acciones a balón parado, el Elche ilicitano salía al contragolpe y así llegaron los dos goles primeros del partido. Y que saben los árbitros, también hay que decir que la primera parte anularon un gol legal al Atlético Baleares que hubiese supuesto el 0-1, pero las cosas del fútbol, que es lo que tiene, una vez te dan, otra vez te quitan, en casa te dan, fuera te quitan, y el Elche está licitando, está a dos puntos del playoff, está haciendo una grandísima temporada y el primer objetivo que decía Vicente Mir de la salvación está conseguido.
Y además también fue una jornada redonda, ya que los rivales directos o perdieron o empataron, ninguno ganó, y gracias a eso está ahí a dos puntitos de volver a meterse en los puestos de playoff.
Está a dos puntos del Alcoyano, que la verdad, porque los otros equipos ya quedan un poquito lejos, y pues hay que estar haciendo fuerza para que el Alcoyano pierda de aquí a final de temporada todos los partidos.
Así es, el Alcoyano perdió frente al Gimnastic 3-1, y gracias a eso se pone a dos puntos. Ahora es muy difícil que pierda los de arriba, pero claro, si el Elche no gana, creo que se tiene que enfrentar contra el Alcoyano aún, si no me equivoco.
Exacto, contra el Alcoyano y contra varios equipos, también contra el Llagostera.
Pues tenemos al otro lado del lío telefónico al portero del Elche ilicitano, Diego García. ¿Qué tal, portero? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos hablando del partido contra el Atlético Baleares, en el que hubo mucha polémica. Hubo dos penaltis a favor del Atlético Baleares. ¿Cómo los vistes?
Bueno, yo creo que el primero, siendo sinceros, es muy claro. Para mí es muy claro, yo no tuve ninguna duda en cuanto lo pitó. Sí es cierto que en el segundo creo que el delantero ellos a notar un poquillo de contacto se deja caer. Bueno, pues al final el árbitro quiso pitarlo y bueno, pues eso está pasado ya no hay nada que hacer ahí.
Diego, ¿eres de los que echa la bronca al defensa cuando hace un penalti innecesario? En plan, te hace un penalti como a De Micheli y se hizo el otro día a Messi, ¿eres de los que le echa la bronca o dice, bueno, no pasa nada, intento pararlo y ya está?
No, creo que me vas a echar la bronca. Al final todos podemos fallar, ¿no? Yo creo que es como si ellos, pues en vez de bloquear un balón, se va para adentro y me echan la bronca. Al final nadie le sienta bien que riñan porque normalmente la gente ya sabe que ha fallado.
Hola, Diego.
Dime.
Mi nombre es Nacho. Quería preguntarte por tu primera actuación, ¿no? Jugaste los 90 minutos de partido la primera vez que volviste de la lesión.
Sí, me encontré un poco raro. La verdad es que la posición de portero es especial y bueno, pues volver a coger las distancias del área y demás cosas, pues es complicado. Pero bueno, según voy cogiendo entrenamientos y partidos lo voy corrigiendo bastante y voy mejorando en eso.
Diego García, portero del Ilicitano, no nos queda tiempo, intentaremos contactar contigo la semana que viene, si eres tan amable, aquí en el Grada Franjiverde. Mucha suerte para el partido contra Ontinyente.
Venga, perfecto, muchas gracias.
Gracias, Diego, la porra y nos vamos, va.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Bueno, señores, la porra, Marta Fernández, Real Betis Elche, Elche Betis el domingo a las 12. ¿Tu resultado?
1-0, marca Cristian Herrera.
Nacho.
2-1.
2-0.
1-0. Por una vez digo que gana el Elche. Señores, que nos vamos. Ya están aquí las compañeras de Rec Radio, 12:30 en punto, en 7 días, más y mejor, aquí en el Grada Franjiverde. Gracias, saludos, buenos días.